Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas todas las personas a este episodio. Gata Escarlata es un podcast de educación menstrual y corporal. Cada 15 días trataremos un aspecto diferente de esta experiencia que ha sido invisibilizada. Yo soy Lola Moreano y es un placer acompañarles. Este episodio es la continuación del episodio 4, donde comenzamos a hablar sobre alfabetización corporal. En aquella ocasión exploramos nuestros genitales externos y hoy nos adentraremos en el conocimiento de nuestros órganos genitales internos. Quédense, vamos a aprender un montón. Si no escuchaste el episodio 4, te recomiendo dejar este en pausa y correr a revisarlo. Esto porque en esa primera parte te explico a qué se refiere el término alfabetización corporal y un poco sobre su historia. Pero si ya lo hiciste, entonces solo quiero recordarte que la alfabetización corporal se refiere a aprender a leer las señales de tu cuerpo. Signos sutiles como su cansancio, el estado de tu piel, la duración y síntomas a lo largo de tu ciclo menstrual ovulatorio, entre otros, que son signos que nos permitirán comprender nuestro estado de salud, si quizás hay algo en nuestra dieta o nuestro estilo de vida en general que merece atención. Pero entonces, ¿por qué estamos hablando de nuestros genitales? Bueno, les mencionaba que para aprender a leer estas sutiles señales de nuestra cuerpita, primero tenemos que conocerla bien. ¿Y cómo podríamos conocerla si desde la infancia se nos dice que está mal tocarnos, mirarnos e incluso preguntar por temas relacionados a nuestra propia sexualidad? Es por eso que continuaremos hablando y aprendiendo sobre nuestra genitalidad. En este caso, nuestros genitales internos. En el episodio 4 hablamos sobre la diferencia entre vulva y vagina. Aprendimos que la vulva es la parte externa de nuestros genitales donde se encuentran los labios mayores y menores, el clítoris, la entrada de la vagina y las glándulas parauretrales y vestibulares, o también llamadas glándulas de Anarca, Betsy y Lucy en honor a las madres de la ginecología. Hoy continuaremos este recorrido y para llegar hacia nuestro interior, viajaremos a través del canal que conecta nuestra anatomía externa con la interna, la vagina. Si bien las pocas veces en que alguien se refiere a nuestra genitalidad lo hace usando la palabra vagina, lo cierto es que este término se refiere únicamente a la cavidad fibromuscular que se inicia en el vestíbulo vulvar, es decir, en la zona externa, y se extiende hasta el cuello del útero. Este órgano varía en profundidad y tamaño en cada persona y a través de ella descienden los distintos fluidos que se forman a lo largo del ciclo menstrual ovulatorio, como el moco cervical y la sangre de la menstruación. En su interior existe todo un mundo de microorganismos que son esenciales para nuestra salud. Este conjunto de organismos se conoce como bioma o microbiota vaginal y se refiere a las bacterias y hongos que crean un ecosistema equilibrado que trabaja en beneficio de la salud vaginal. Estos microorganismos liberan ácido láctico, peróxido de hidrógeno y otras sustancias de acción bactericida, lo que crea un ambiente ácido que actúa como una barrera protectora que impide el crecimiento de bacterias dañinas que podrían causar infecciones. Entre las principales bacterias que habitan nuestro canal vaginal se encuentran los lactobacilos. Sí, los mismos que son buenos para tu salud intestinal. Pero existen muchas otras. El microbioma vaginal responde a varias condiciones como tu dieta, el material del que está hecha tu ropa interior y el estado de salud general de tu cuerpo. Cuando hay un desequilibrio en el bioma vaginal, también se desequilibra el pH, momento en el que pueden proliferar bacterias perjudiciales causando infecciones como la vaginosis bacteriana, la infección vaginal más común en mujeres y personas con vulva menores de 45 años y la causa más común de flujo vaginal anormal. Pero estos microorganismos no solo nos protegen de infecciones como la vaginosis, sino que también se ha demostrado que la cantidad de bacterias beneficiosas pueden utilizarse para obtener una idea más clara del riesgo de una persona de desarrollar cáncer de ovario. El equipo del profesor Martin Bitschwenter encontró que las personas con cáncer de ovario tenían una cantidad mucho menor de lactobacilos en su mucosa vaginal, respaldando la importancia de este microbioma en la salud de las personas con vulva. Si bien el tipo y cantidad de bacterias y otros microorganismos no es universal y varía en cada persona, al menos los exámenes de conteo de bacterias podrían ser un control no invasivo para comprender la salud de nuestros genitales. El equilibrio de este pequeño ecosistema se altera mes a mes con nuestro sangrado menstrual, pues la sangre tiene un pH neutro de 7.4, lo que altera la condición ácida de nuestro canal vaginal. Es por ello que el acceso a agua y métodos de gestión menstrual seguros son esenciales. Pero aquí van otros consejos para mantener la salud de este bioma. Sea cual sea tu método de gestión menstrual, toallas desechables, toallas de tela, tampones, la copa u otros, recuerda cambiarlos con regularidad, pues en ellos se gesta el ambiente propicio para la reproducción de bacterias perjudiciales. Y si usas alguno que necesite ser introducido en el canal vaginal, recuerda lavar muy bien tus manos antes de hacerlo. Otro consejo, y del que hablamos en el episodio 3, es evitar los productos de la industria del femcare o industria de la higiene femenina. Protectores diarios, jabones, pañitos de limpieza o cualquier otro producto perfumado puede matar a las bacterias beneficiosas y aumentar el pH, alterando el equilibrio natural y dejando nuestra vagina desprotegida ante los patógenos. Aunque nos han hecho sentir que nuestros olores son indeseables, es importante que sepamos reconocer el olor de la vagina y sus fluidos cuando estamos sanas y aquellos de cuando existe un desequilibrio. Seguro notarás la diferencia, pues la primera señal de una infección es un cambio en el olor, color o textura de tu secreción. Pero si todo el tiempo estás usando productos perfumados, puede que incluso estés ocultando la infección, que de no ser tratada a tiempo, puede complicarse mucho. Otro consejo es usar ropa interior de algodón, pues permite un flujo de aire adecuado y deja tu piel y vagina respirar. También se recomienda no usar ropa tan ajustada durante los días de sangrado o si eres propensa a tener infecciones vaginales o de vías urinarias. Y finalmente, una dieta balanceada que incluya la ingesta de probióticos, como alimentos fermentados, chicha, kombucha y yogur si tu cuerpo reacciona bien a los lácteos. En la entrada de la vagina se encuentra una estructura que ha estado rodeada de mitos y que durante mucho tiempo se ha usado para juzgar el valor de mujeres y niñas: el IME. El himen es una membrana delgada, carnosa y elástica, cuya forma, color y tamaño varían de una persona a otra. Aunque muchas personas creen que cubre por completo la entrada de la vagina, lo cierto es que en la mayoría de casos tiene uno o varios orificios por donde puede salir la menstruación. Algunas personas nacen con un himen tan delgado que casi no se nota, mientras que en otros casos el orificio puede ser muy pequeño. En situaciones poco comunes, aproximadamente una de cada 1,000 o incluso una de cada 10,000 personas, el himen puede ser imperforado, es decir, que cubre completamente la abertura vaginal. Esto impide la salida de sangre menstrual y puede causar dolor abdominal o pélvico. Esta condición requiere una pequeña cirugía llamada himenectomía para resolverlo. Tristemente, a esta estructura se le ha dado una carga moral y religiosa, pues se supone que su presencia es la única manera de comprobar la virginidad. A menudo se cree que la mayoría de mujeres y personas con vulva sangran la primera vez que tienen relaciones sexuales debido a la ruptura del himen, y por lo tanto se puede distinguir fácilmente a una persona virgen de una que no lo es. Pero ya se ha comprobado que esto es un mito, pues el himen puede estirarse mucho al realizar diferentes actividades, como distintos tipos de deporte o actividades físicas que impliquen mucho movimiento. También al utilizar tampones o una copa menstrual, al hacerse una exploración ginecológica o una citología vaginal. Palabras como romper o perforar se usan con frecuencia al hablar del himen, como si éste sellara completamente la entrada de la vagina, y luego se abriera de forma brusca dejando un agujero. Sin embargo, esto no es cierto. Como ya mencioné, el himen no cubre por completo la vagina y no se rompe de manera repentina. Las doctoras Nina Dolvik-Brockman y Ellen Stocken nos dicen que es más útil imaginar el himen como un anillo flexible que puede estirarse o desgarrarse ligeramente con el tiempo. En algunos casos, esto puede causar un poco de molestia o un leve sangrado, pero también puede pasar desapercibido y no causar ninguna sensación en absoluto. Y si sabemos todo esto, ¿por qué se le ha relacionado a la virginidad y de dónde viene este término? La Organización Mundial de la Salud considera que la virginidad es un constructo social que se utiliza para ejercer control sobre mujeres y niñas y es un tipo de discriminación de género. Además, señala que las pruebas de virginidad, que implican un examen vaginal para verificar si el himen está intacto, son una violación a los derechos humanos. La idea de la virginidad tiene raíces antiguas, especialmente en tradiciones religiosas y mitológicas. En la Roma del siglo XII a.C., las vírgenes vestales, sacerdotisas de Vesta, diosa del fuego, la familia y el hogar, debían mantener una estricta castidad como parte de su servicio a la diosa, y eran severamente castigadas si rompían ese voto. En la antigua Grecia, la virginidad se idealizaba y asociaba con cualidades físicas específicas, y diosas como Artemisa o Atenea eran presentadas como vírgenes y protectoras de las mujeres jóvenes. Con el auge del cristianismo, estas ideas se transformaron. La figura de la Virgen María adquirió gran relevancia, reforzando la castidad como una virtud espiritual. Esto llevó a que el sexo fuera visto como algo pecaminoso y la abstinencia y el celibato se promovieran como los caminos más puros. Pero eso sí, solo para las mujeres. Pues para los varones, mientras más temprano empiecen su vida sexual, mejor visto ante sus pares. Con el paso del tiempo, estas creencias se institucionalizaron aún más. En la Edad Media surgieron manuales médicos que pretendían detectar signos físicos y conductuales de la pérdida de virginidad, como el color de los pezones o la forma de caminar, hablar o mirar a los hombres. Y en siglos posteriores se desarrollaron prácticas como la prueba de virginidad, basada en ideas erróneas y sin fundamento científico. Fue en el siglo XVI cuando se estableció una supuesta relación directa entre esta idea y una parte concreta del cuerpo. El anatomista flamenco Andreas Vesalius realizó disecciones de cadáveres de mujeres vírgenes y observó un tejido en la entrada de la vagina. Vesalius escribió en su libro de Anatomía Humana, que contiene una de las descripciones más tempranas de la anatomía del himen, casi correcta, que no todas las mujeres vírgenes tenían himen. Pero más tarde sugirió que un himen intacto podía servir como prueba de virginidad. Esta afirmación marcó profundamente la historia. A partir de entonces, el himen adquirió un valor simbólico que lo vincula con la pureza y la virtud femenina. Una idea que ha persistido durante siglos, incluso frente a los avances científicos que demuestran que el himen varía mucho entre cuerpos y que no puede usarse como prueba confiable de la mal llamada virginidad. Y como suele ser común en este programa, sugiero reflexionar sobre nuestro uso de ciertas palabras. En este caso, la invitación es a dejar de usarlo. Que el término virgen o virginidad se quede en el ámbito religioso, pues seguir usándolo solo refuerza estas ideas de historias moralistas. Es mejor ser claras y decir que una persona ha decidido iniciar su vida sexual. Punto. Les recomiendo escuchar la charla TED llamada El fraude de la virginidad de las doctoras Nina Dolvig-Brockmann y Ellen Stockendall para una revisión más profunda de este tema. Nuestro viaje continúa hasta llegar al cérvix o cuello del útero. Esta estructura abultada y con un orificio en el centro, denominado os, se ubica al final del canal vaginal y es la puerta de entrada al útero. Si lo tocamos, se siente como tocar la punta de una nariz de piel muy lisa. El cérvix cambia su posición a lo largo del ciclo menstrual ovulatorio como del ciclo de vida, estando más hacia abajo en nuestros días de ovulación y menstruación y alargándose durante nuestros días infértiles. El orificio cervical, u os, es el pequeño orificio situado en el centro del cérvix. Su diámetro es muy pequeño, tanto que es imposible que allí entre un dedo. Pero esta estructura es tan asombrosa que se dilata a su máximo tamaño para permitir el parto. El cérvix o cuello del útero es lo que tu ginecólogo de confianza revisará al realizarte un examen con espéculo o al realizar una citología vaginal. El cérvix cumple una función muy importante a lo largo del ciclo menstrual, la producción de distintos tipos de moco cervical. Esta secreción no surge al azar, sino que es producida por unas pequeñas invaginaciones llamadas criptas cervicales o glándulas endocervicales, ubicadas en el tejido interno del canal cervical. El moco cervical cumple varios roles esenciales como lubricar, proteger y limpiar el tracto vaginal, y también participa activamente en la fertilidad. Por ejemplo, durante la ventana fértil notarás un aumento en su cantidad y una textura elástica y resbalosa, parecida a la clara de huevo. Es el moco fértil u ovulatorio, que facilita el paso de los espermatozoides a través del orificio cervical. En cambio, en los días antes de la menstruación, el moco se vuelve más espeso, cremoso y opaco, creando una barrera protectora que impide el ingreso de espermatozoides y microorganismos al útero. Las variaciones en la textura, color y cantidad del moco cervical son parte natural del ciclo, y la atención a estas características es parte de distintos métodos de anticoncepción natural o incluso de búsqueda del embarazo. Pero eso es material para otro episodio. Ahora vamos a hablar sobre un órgano muy complejo y maravilloso, nuestro útero. El útero es un órgano muscular que se ubica entre nuestro ombligo y hueso púbico y por dentro entre la vejiga y el recto. Según la doctora Jen Gunter, obstetra y ginecóloga canadiense, no existe otro órgano en el cuerpo que pueda realizar tantas tareas diversas al mismo tiempo que experimenta cambios profundos, pues es la única parte de nuestro cuerpo que sangra y se regenera sin dejar una cicatriz. Entre las funciones del útero no está solo la de albergar a un posible bebé, función en la que se ha centrado la medicina hegemónica. También los cambios en su tejido disparan reacciones hormonales vitales para nuestra salud, y es en su cuello en donde se producen los diferentes tipos de moco o secreciones que ya mencionamos. Anatómicamente, es un músculo hueco al que podemos imaginar como una botella invertida. Si bien su tamaño varía entre cada persona, se dice que podemos tener una aproximación al pensar en el tamaño de nuestro puño. Está compuesto de tres capas musculares. La más externa se denomina perimetrio y es una fina capa que lo envuelve. En el centro se encuentra el miometrio y es considerado el músculo más fuerte del cuerpo humano. Es un músculo liso, lo que quiere decir que opera de forma automática, sin la intervención consciente del cerebro. Su actividad es constante, trabajando, por ejemplo, para expandir y contraer los vasos sanguíneos o para ayudar a detener el sangrado menstrual. Y por último, está la capa más interna del útero, llamada endometrio. Durante el ciclo menstrual ovulatorio, esta capa funcional crece y se nutre, pasando de unos 3 milímetros después de la menstruación a 10 milímetros durante la ovulación. Su función es acoger al cigoto si ocurre la fecundación, y es aquí donde se desarrolla la placenta. Si no hay fecundación, el organismo se desprende de esta capa, lo que conocemos como menstruación. Imagina que te caes y se raspa la piel de tu rodilla. Va a salir sangre, y esta sangre formará una costra. Debajo de esta costra, los mecanismos celulares estarán trabajando a tope para volver a generar piel en ese espacio, pero lo más probable es que te quede una pequeña cicatriz o marca. Ahora imagínate que esto pasa alrededor de 450 veces a lo largo de tu vida en el mismo lugar. Puedes imaginarte cómo se vería esa cicatriz, pero no. El tejido del endometrio tiene la capacidad de regenerarse por completo. Por eso nuestra menstruación es un proceso tan demandante con nuestro cuerpo. No solo se está desprendiendo un tejido, sino que se está reparando hasta quedar como nuevo. Por esto decimos que el útero es asombroso. Aunque, como has escuchado, el útero es un órgano tan vital y dinámico, la cultura occidental solo ha sabido reconocer su función reproductiva y patologizarlo en todos los otros momentos en que no está albergando un bebé. Platón escribió en su famoso diálogo Timeo que la matriz y la vulva se parecen a un animal ansioso de procrear, y que precisamente si durante mucho tiempo se está sin producir frutos, la matriz se irrita y se encoleriza, anda errante por todo el cuerpo. El útero cierra el paso al aire, impide la respiración, pone al cuerpo en peligros extremos y engendra mil enfermedades. Y esto no se remedia sino cuando el hombre y la mujer, reunidos por el deseo y por el amor, hacen que nazca un fruto y le recogen como se recoge el de los árboles. Inspirado en estas palabras, el médico griego Areteo de Capadocia describió al útero como un animal adentro de otro animal. Y a esta condición se le llamó útero errante, que a su vez podía causar histeria, palabra que en griego significa útero. La histeria se consideraba como una enfermedad exclusiva de las mujeres, que afectaba los nervios y el deseo, y exacerbaba estados de abatimiento, tristeza, apatía u otros. Estos médicos culparon al útero de todo esto y se creó la idea del comportamiento histérico: emociones fuera de control, miedos irracionales, conducta descontrolada y exagerada. Se asoció con las mujeres, siendo el útero el epicentro de la culpa. En la Edad Media se le llamó furor uterino o mal de amor, y estas ideas persistieron incluso en épocas posteriores, como el Renacimiento y la Inglaterra victoriana, donde se asociaba la inestabilidad emocional femenina con la sexualidad. Algunos tratamientos eran extremadamente invasivos, como la histerectomía, con la idea de curar los síntomas emocionales extirpando el útero, o la atrocidad a la que se llamó paroxismo histérico, una estimulación de los genitales femeninos, a menudo realizada manualmente por médicos y que se creía podía aliviar los síntomas a través del orgasmo. La verdad es que este término médico no es sino un sinónimo de violación. El paradigma comenzó a cambiar con el médico Paul Bricquet, quien propuso que la histeria era una alteración del sistema nervioso y no de los órganos sexuales. Luego, Jean-Martin Charcot, neurólogo francés, reforzó esta visión al estudiar casos tanto en mujeres como en hombres, lo que ayudó a desvincular la histeria de la feminidad. Su discípulo, Sigmund Freud, dio un giro hacia lo psicológico, al considerar que los síntomas histéricos eran manifestaciones de traumas, a menudo sexuales, no resueltos. Sin embargo, aunque la teoría avanzó, Freud centró sus estudios casi exclusivamente en mujeres, perpetuando la asociación entre histeria y lo femenino. Pero no fue sino hasta la mitad del siglo XX que la palabra histeria, presente por más de 2 milenios en los tratados de medicina, desapareció del manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Esto demuestra una larga historia de desprestigio y patologización hacia este órgano, que sigue muy vigente en la actualidad. Y lo digo porque tengo amigas con endometriosis u otras condiciones a quienes les han dicho que la única solución es quedarse embarazadas, o de hecho, sacarse el útero. Cariño, si conoces a alguien a quien le han hecho estas recomendaciones, comparte este episodio y sugiérele buscar a otro profesional de la salud, de preferencia con enfoque de género, porque como escuchaste, esas recomendaciones ya las daban los médicos griegos y sus creencias misóginas. Pero bueno, continuemos pensando en nuestra útero. Durante milenios, el útero fue comprendido y vivido de una manera radicalmente diferente a la que conocemos hoy. En mi acercamiento a los temas relacionados a nuestras cuerpas, uno de los hallazgos que más me gustan y que han marcado mucho mi trabajo es el libro de Pariremos con Placer de Casilda Rodríguez Bustos. En este ensayo, ella nos revela que, fisiológicamente, el parto no siempre fue sinónimo de dolor, y nos presenta varios estudios que concluyen que el dolor en el parto no es natural, sino patológico. Médicos como Frederick Le Boyer y Grantley D. Reed ya en el siglo pasado llegaron a la conclusión de que las contracciones uterinas contemporáneas son en realidad calambres, y que el útero debería distenderse suavemente con un movimiento rítmico y ondulante, tan tierno como la respiración de un niño dormido. Llegaron a esta conclusión no solo a través de estudios antropológicos con pueblos originarios en África y otros lugares del mundo en donde se desconocía el dolor del parto, sino que además realizaron estudios para comprender las contracciones y el funcionamiento de los receptores neurológicos del útero y los distintos neurotransmisores, pues el útero, a diferencia de otros órganos como la vejiga, tiene receptores de oxitocina, conocida como la hormona del amor, en su tejido muscular, lo que indica su profunda conexión con el placer y el sistema nervioso y sexual. William Masters y Virginia Johnson, equipo de investigación pionero en el estudio de la respuesta sexual humana y la terapia sexual, registraron con electrodos intrauterinos el movimiento del útero durante el orgasmo femenino. Observaron una sucesión de contracciones-distensiones, un latido rítmico que es el mismo movimiento muscular que el útero debe realizar durante el trabajo de parto. Es así como varios estudios han documentado la existencia de partos orgásmicos. También la sexóloga Maryse Choisy concluyó que el útero es el centro del sistema erógeno de la mujer, que actúa como una caja de resonancia del placer, extendiendo la sensación por todo el organismo. Recuerdo que una vez mencioné esto en una de las clases del Diplomado de Educación Menstrual Emancipadora y Carolina Ramírez, de quien he hablado en otros episodios, me dijo que debo tener cuidado al hablar de esto, pues mi intención tampoco es hacer sentir a quienes han parido con dolor que esto es su culpa o que han hecho algo mal. Es importante entender que la frase «parirás con dolor», con la que la Biblia ha sentenciado a millones de mujeres, ha sido interiorizada y encarnada por las cuerpos feminizadas por más de 2 milenios. Así que hago esta cuidadosa aclaración. No es nuestra culpa ni nuestra responsabilidad el sentir dolor. Es el resultado de miles de años de violencia y subordinación a las cuerpos con útero. Siguiendo con este tema, es importante dejar de pensar en nuestros órganos como partes aisladas. Todo en nuestro cuerpo está interconectado y forma parte de una red compleja que permite que funcionemos de manera integral. El útero no es una excepción. Está estrechamente vinculado con nuestro sistema nervioso. Cuando se activa el sistema nervioso simpático, el que responde al estrés, el miedo o la ansiedad, el cérvix puede contraerse, lo que impide la relajación de sus fibras musculares circulares y puede generar espasmos dolorosos. Es por eso que si en nuestros días de menstruación estamos transitando emociones de tristeza, enojo u otras similares, es probable que tengamos cólicos más intensos, pues nuestra útera está tensa. En tiempos en que ser una persona con útero no implicaba desprecio o subordinación, se prestaba mayor atención a los procesos que ocurren en el vientre, no solo desde lo fisiológico, sino también desde lo emocional y lo energético. Por eso existían prácticas colectivas como las danzas circulares autoeróticas, como la danza del vientre, que movilizaba la pelvis y el útero despertando sensaciones de placer y promoviendo la relajación de esa zona. Además, el modo de vida más cercano al suelo y posturas frecuentes como ponerse en cuclillas, con el sacro muy cerca del suelo, las piernas flexionadas y las rodillas a la altura del pecho, permitían que el útero quedara suelto, facilitando su balanceo natural y su movilidad interna. La autora menciona que incluso la postura de sentarnos y agacharnos actualmente exige una posición a nuestras caderas y vientre en la que el útero tiene poca movilidad y se encuentra más bien aprisionado. Por ejemplo, el agacharnos intentando mantenernos lo más rectas posibles no solo pone presión en el útero, sino que podría lastimar nuestra columna. Así que no te dé vergüenza agacharte sacando la cola. Nada de pudor ni moralismos. Aquí queremos la salud de nuestra cuerpita. A lo largo de la historia, existió una compresión profunda del útero como un centro energético y erógeno. Culturas del Neolítico representaban la sexualidad uterina a través de símbolos como la rana, el pez, la medusa, la serpiente y el pulpo. Este último, por ejemplo, aparece en cerámicas micénicas, un antiguo yacimiento griego, como una figura que fusiona el cuerpo con pechos y útero con los tentáculos del pulpo, que simboliza las ondas de placer expandiéndose. También la palabra yoni en sánscrito, que a menudo se traduce erróneamente como vagina, en realidad significa útero, lo cual refleja la centralidad de este órgano en la visión ancestral del placer, la creación y la conexión con la vida. Pero con la llegada de las culturas y religiones patriarcales, esta relación simbólica y vivencial con el útero comenzó a ser negada, ocultada y reprimida. Se instauró una socialización basada en el miedo y la represión del deseo, donde desde la infancia se nos interrumpe el contacto con nuestros cuerpos a través de miradas de desaprobación o frases como «eso no se hace». Esta desconexión impide que se desarrollen las conexiones neuromusculares con el útero, lo que puede dar lugar a lo que las autoras han llamado como útero espástico, una útera tensa, contraída y desconectada del placer. Estudios recientes incluso han mostrado que la densidad de receptores de oxitocina en el útero, que afectan el parto y la respuesta sexual, puede verse influida por cómo fue nuestra relación con el deseo y el goce desde edades muy tempranas. El silenciamiento de esta sexualidad uterina también se expresó en el cambio de significado de muchos de estos símbolos antiguos. La serpiente, que antes representaba el poder sexual femenino, fue convertida en símbolo del pecado y la maldad. Los mitos en los que héroes o figuras religiosas matan serpientes, como Apolo a la Pitón, Hércules a la Hidra o la Virgen María aplastando a la serpiente, son parte de este proceso de satanización del cuerpo y la energía sexual femenina. Entonces, ¿qué podemos hacer para recuperar el útero y su función placentera? Primero necesitamos transformar nuestra manera de pensar el placer, no como un lujo o una recompensa, sino como una función fisiológica y psíquica esencial para la vida y el bienestar. Una vía concreta para esta reconexión es el propio orgasmo. El orgasmo uterino no solo libera tensión, sino que también puede actuar como una forma de rehabilitación, ayudando a restablecer las conexiones neuromusculares que han sido bloqueadas por años de represión, culpa o desconexión. Y se sabe que disminuye los cólicos durante el sangrado menstrual. También es importante involucrar a nuestra mente consciente en este proceso. Cuanto más sepamos sobre el útero y todos nuestros órganos relacionados al placer, su anatomía, su función, su historia y su potencial, más sencillo será integrarlos en nuestra vivencia corporal. Casilda nos sugiere visualizarlo, nombrarlo, imaginarlo latiendo, expandiéndose, vibrando. Recuperar símbolos antiguos de placer uterino como la espiral, el pulpo, la serpiente y rodearnos de imágenes que evoquen nuestros órganos genitales puede ser una forma poderosa de reapropiarnos de ese lenguaje simbólico ancestral que nos fue arrebatado. Y sobre todo, necesitamos romper el silencio. Porque recuperar nuestra sexualidad no es solo una experiencia individual, es una revolución colectiva. Es necesario hablar entre nosotras, contarnos lo que hemos vivido, lo que hemos sentido y lo que hemos redescubierto. Hablar de úteras que sienten, que se contraen, que se expanden y que gozan. Hablar de partos diferentes, de menstruaciones vividas desde otro lugar, de orgasmos que recorren todo el cuerpo. Pasarnos esta información de vientre a vientre, porque eso también es educación menstrual y corporal. Recuperar lo que la dominación masculina quiso borrar. Y bueno, sé que hasta este punto ha sido mucha información la que te he compartido, así que si gustas, hagamos una pausa. Toma un poquito de agua, respira profundamente. Nos falta poquito para terminar. Pero es que no podemos irnos hasta hablar de todas las estructuras internas. Ahora, y continuando con nuestro recorrido, es el turno de las trompas uterinas. Quizás las conozcas por el nombre de trompas de Falopio, apellido que pertenece al anatomista italiano Gabriel Falopio, quien hizo la descripción más aproximada de esta estructura hace 451 años. Pero ya hemos hablado sobre llevar nombres de hombres sobre nuestras estructuras corporales. Además, trompas uterinas es más claro y tiene un sentido anatómico, fácil de entender y recordar. Así que nos quedamos con esta opción. Estas estructuras son dos conductos musculares y flexibles que se extienden a cada lado del útero y lo conectan con los ovarios. Desempeñan un papel crucial en el proceso reproductivo. Están recubiertas internamente por un tejido cuyas células poseen cilios, estructuras similares a diminutos pelitos, que junto con las contracciones rítmicas de la capa muscular de las trompas, ayudan a desplazar al ovocito u óvulo a lo largo de la trompa. En caso de fecundación, los cilios también facilitan el movimiento del cigoto u óvulo fecundado hacia el útero. Durante este trayecto, el cigoto comienza a dividirse hasta transformarse en un blastocisto, un embrión en etapa temprana, listo para implantarse en el endometrio, Si no hay fecundación, el ovocito sigue su camino hasta el útero, donde finalmente se desintegra y da paso a la menstruación. Más allá de su rol en la fertilidad, las trompas uterinas ofrecen un entorno cálido, dinámico y protector que acompaña ese pequeño pero poderoso viaje que ocurre en cada ciclo. La última estructura que revisaremos hoy son los ovarios. Los ovarios son dos pequeños órganos con forma y tamaño similar al de una almendra, ubicados a cada lado del útero y al final de las trompas uterinas. Aunque discretos a simple vista, desempeñan un rol fundamental en la salud general de las personas con vulva. Tienen dos funciones esenciales. Por un lado, la producción de óvulos y por otro, la secreción de hormonas como el estrógeno y la progesterona. Dentro de cada ovario hay cientos de miles de folículos, pequeñas estructuras que contienen los óvulos inmaduros. A lo largo del ciclo menstrual ovulatorio, uno de estos folículos madura y libera un óvulo durante la ovulación. Al mismo tiempo, los ovarios producen hormonas que regulan no solo el ciclo menstrual y la preparación del útero para un posible embarazo, sino también otros aspectos de la salud, como la densidad ósea, el estado de ánimo y la salud cardiovascular. Es por ello que usar anticonceptivos hormonales que inhiben la ovulación puede ser contraproducente a largo plazo. Con el paso del tiempo, los ovarios reducen su actividad. Esta disminución marca la transición hacia la menopausia, una etapa natural en la vida de muchas personas con útero, en la que cesa la liberación de óvulos y disminuye la producción de estrógeno y progesterona. Este cambio hormonal puede venir acompañado de una serie de transformaciones físicas, emocionales y metabólicas, lo que hace aún más importante entender y acompañar con información y cuidado este proceso. Distintas autoras y activistas señalan que el foco del ciclo menstrual ovulatorio no debería estar en la menstruación como tal, sino más bien en la ovulación, pues de ellas dependerá de que exista un sangrado en primer lugar. Y como ya mencioné, esta se relaciona a otros procesos de nuestro cuerpo que en la cotidianidad jamás pensaríamos ligados a la ovulación, como la salud ósea o de nuestro corazón. Este es un tema bastante extenso en el que hay mucho por profundizar. Hablar sobre ovario poliquístico, ciclos anovulatorios, entre muchos más que dejaremos para un futuro episodio. Y con esto terminamos nuestro recorrido por los órganos genitales internos. Espero que este episodio te haya brindado información útil, pero sobre todo que te haya hecho sentir un poquito más cerca de tu cuerpo. Hemos aprendido que nuestras estructuras internas no solo son piezas anatómicas, son tejidos vivos, cargados de historia, energía y placer. Nombrarlas, conocerlas, tocarlas, imaginarlas, también es un acto político, una forma de resistir a los silencios y los discursos que por siglos nos han querido desconectadas, fragmentadas y avergonzadas. Así que este es mi deseo, que sigamos haciendo el viaje de regreso al cuerpo. Que hablemos más de úteras que vibran, de ovarios que laten, de vaginas que se autorregulan, de ciclos que nos hablan sobre nuestra salud y de placer como un derecho, no como un premio. Gracias por estar del otro lado, por seguir acompañando este proyecto de educación menstrual y corporal. Si este episodio te sirvió, te invito a compartirlo, comentarlo y a seguirme en redes sociales. Quiero comentarte que Gata Escarlata estará de vacaciones durante algunas semanas. Voy a tomarme un tiempito para pensar en temas y formas de seguir comunicando información tan valiosa como la que hemos revisado. En este proceso, tu opinión es muy importante. ¿Qué te gustaría escuchar en este espacio? ¿Tienes alguna pregunta o tema en específico del que quieras saber? Siéntete en libertad de ponerte en contacto conmigo. Puedes encontrarme en Instagram como gataescarlata.edumenstrual. Me encantará saber de ti. Este podcast lo puedes escuchar en Spotify. Búscanos como Flaxo Radio Gata Escarlata. También lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube en el botón de podcast como Gata Escarlata y puedes descargarlo desde flaxoradio.es. Un agradecimiento especial a Angie Mora y Javi Macas por su ayuda en la producción de este episodio. Yo soy Lola Moreano y este fue el Maullido Rebelde de hoy.